Nosotros lo llamamos a usted toda la mañana. Usted apareció sobre las 11:50 y algo, precisamente para contrastar su versión. Y el señor que habló, en donde aquí se aclaró lo que usted está aclarando, lo aclararon fue los periodistas. Y el señor que habló no es un señor cualquiera. Hace parte del gobierno de una coalición a la que usted pertenece. Es el director de crédito público. El doctor Acosta no es una llamada de un contradictor de ustedes o es una llamada anónima. Es uno de los más altos funcionarios del Ministerio de Hacienda. Pero ahora lo más fácil es decir que la culpa es de ustedes, que Juan Pablo es un irresponsable, que cómo le abrimos el micrófono con Marcela al doctor Acosta, que el doctor Acosta miente. Lo llamamos a usted. Usted seguramente tiene una agenda muy apretada por la mañana, no nos pudo atender y afortunadamente hoy nos atiende y fija su posición. Pero la culpa no es de los medios. No hay que pelear con el termómetro. Representante, gracias por su tiempo, muy amable.
Ni más faltaba, Julio, ni más faltaba. Lo único es que hubo una desinformación ayer que fue muy molesta y yo le aclaré a Luisa que no era cierto, porque el señor José Roberto Casas le suministró una información a ella diciéndole que yo había ido al Ministerio de Hacienda el día de la citación y que no había entrado para
eso. Pero ojo, falso. Ojo, ojo la fuente. Es que la fuente de Luisa no es un anónimo y un enemigo. Es el director de crédito público. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo dijo ayer al aire?
Lo que pasa es que ayer cuando ya me conecté, ustedes estaban terminando el programa y quedamos en que hoy nos conectamos.
Bueno, porque aquí estamos.
Tenía la responsabilidad de ser coordinador ponente del presupuesto general de la Nación.
Aquí está.
Y estábamos.
Aquí estamos.
El mismo.
Aquí estamos.
Pero ni más faltaba, Julio.
Yo siempre a su orden. Yo
total con ustedes. Creo que incurrieron en un error. Por de pronto no voy a citar la fuente, pero todos, estoy a la total disposición, Julio.
Todos nos equivocamos, intentamos consultar la fuente. Representante, un feliz jueves y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Julio, a ustedes. Dios los bendiga y un saludo muy especial para todos los colombianos.
No habíamos tenido la oportunidad de saludar al nuevo embajador de Colombia ante la Casa Blanca. El embajador Daniel García Peña, pues primero que todo es un muy querido colega de hace mucho tiempo. Y su tránsito por la vida pública ha tenido compromisos como ser consejero de paz. Trabajó muy duro, en la misma intención, alto comisionado para la paz por allá a finales de la década de los 90. Pero además ha sido un hombre muy estudioso, es un profesor, un historiador, y ahora llega a nuestra embajada en Washington, y aprovecho para saludarlo, felicitarlo y desearle muchos éxitos. Embajador, buenos días.
Julio, buenos días, un placer estar con ustedes.
Gracias, embajador. Mire, cómo es el plan, cómo está la agenda para Colombia esta semana?
Uy, esta semana ha sido bastante agitada, pues, muchas cosas. Ayer estuve precisamente en la Casa Blanca presentando credenciales ante el presidente Biden. Hemos estado en múltiples reuniones con congresistas, republicanos y demócratas. Esta semana son muy intensos el trabajo del Congreso con relación con el tema del presupuesto. Tenemos visita del ministro de Defensa, que está aquí múltiples reuniones con gente del Pentágono, aquí el Departamento de Estado y Defensa. Y finalmente llega también aquí el ministro, el canciller Humberto Murillo, que viene también para un evento muy importante que estamos organizando con la PRECOP, preparándonos para la COP 16. Y tenemos una cena de homenaje a la generala Laura Richardson, que es la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, que está a punto de retirarse, de tal manera que es una semana pesada, dura, pero bueno, para eso estoy acá.
Claro, embajador, y nuevamente le deseo muchos éxitos. Embajador, ¿cómo maneja usted un tema? No voy a entrar a calificar si está bien o está mal, pero hay un resultado, y es una foto que cada rato los mide ante las autoridades de los Estados Unidos. Es el número de hectáreas sembradas con coca. Estamos en uno de los puntos más altos de siembra y en uno de los puntos más bajos precisamente de eliminación de las plantaciones de coca. y simultáneamente pues usted defiende a capa y espada la platica que necesita Colombia de los Estados Unidos. ¿Cómo maneja esa contradicción de la cifra de las hectáreas de hoja de coca cuando de otra parte pues usted tiene que pelear por mantener la ayuda de Estados Unidos?
A ver, excelente pregunta. Tiene que ver con algo que creo que ha sido muy muy positivo, y es cómo Estados Unidos ha venido entendiendo que medir el éxito o fracaso de la política antidrogas no se puede reducir a eso que siempre se ha concentrado exclusivamente en el número de hectáreas sembradas de coca. Por supuesto que es un elemento, pero lo que se ha logrado en este último tiempo es que se amplíe la manera, la mirada, que las métricas, las formas en las cuales medimos el éxito de la política antidrogas vaya mucho más allá de las hectáreas sembradas. Las nuevas métricas incluyen aspectos importantes como las incautaciones de cocaína, que están en niveles históricas, nunca se habían dado como las que se han dado en estos años. Precursores químicos, sabemos que la coca no se puede volver cocaína sin precursores, y toda la lucha se está concentrando contra los precursores, contra el lavado de dineros, porque al fin y al cabo las políticas que tienen que ver con sembrados de coca pues están dirigidos contra el campesinado, cocalero, que más que un narcotraficante, un criminal, es una víctima del narcotráfico, y por tanto la política ahora está enfocado en golpear a las organizaciones criminales. Una incautación de cocaína es un golpe mucho más certero, porque en el tema de los cultivos lo que hemos visto es que en el pasado se erradicaron muchas hectáreas con la fumigación y demás, y lo único que eso hizo fue simplemente desplazar de un lugar del país a otro. Los niveles de resiembra son altísimos. Cuando se establece la erradicación termina siendo una flor de un día, y lo que se está buscando con este gobierno es que sean soluciones duraderas para que el campesinado pueda tener alternativas. En eso estamos totalmente de acuerdo con Estados Unidos, ha entendido, y por lo tanto la medición y la certificación que dio el gobierno norteamericano reconoce a Colombia y los avances que se han hecho en la materia, sabiendo que de hecho pues eso no quiere decir que no nos preocupemos por el tema de los cultivos solicitos. Por supuesto que se sigue trabajando y siguen subiendo, eso es cierto, pero no a los niveles que se estaban subiendo en el pasado. Estamos reduciendo, digamos, el nivel de aumento las proyecciones que tenemos ya acá para este año, podamos empezar a no solamente nivelar esa curva ascendiente, sino empezar a bajar el número de hectáreas. Esto que le estoy comentando es algo que hemos estado explicando y con las diferentes bancadas en el Congreso, y efectivamente lo que uno ve es que hay una gran comprensión con los Estados Unidos de que el fenómeno del narcotráfico es mucho más complejo de lo que a veces se pensaba, que no podemos pensar, no seguir pensando el narcotráfico con los temas, con la forma en la cual se vio en el pasado, porque efectivamente eso pues simplemente no ha funcionado, y en nuestros años se erradicaron muchas hectáreas, fumigábamos, etcétera, pero el narcotráfico como negocio criminal, donde son las organizaciones criminales las que se lucran, pues seguía intacto. De tal manera que hay una mirada holística que compartimos con los Estados Unidos. De hecho, ayer estuvimos con el que aquí llaman el SAR antidrogas, el doctor Gupta, y él fue muy claro en decir que, por supuesto, tenemos que seguir trabajando en el tema de los cultivos, que entre otras cosas, Julio, usted sabe que es un tema donde los resultados son muy 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 lentos. No se trata simplemente de arrancar hojas de coca o reemplazarlas con cultivos lícitos, sino todo un proceso de infraestructura, de créditos, de sostenibilidad para
embajador,
que el Senado colombiano pueda vivir
embajador.
En la realidad.
Embajador, yo no sé si esta pregunta pues sea difícil para un diplomático responderla, pero a la distancia uno observa, le digo, percepción mía, no tengo ninguna base para lo que voy a decir, que Estados Unidos en este momento le importa mucho más el problema del fentanilo que el problema de un negocio, de una guerra que se perdió hace rato. ¿Es percepción o hay algo?
No, hay algo de cierto de eso. Efectivamente, hoy la cocaína ya no ocupa el lugar que ocupó en otras, en los dos años en materia de salud pública, sin duda, y en eso está absolutamente acertado su percepción. Hoy aquí lo que preocupa es el fentanilo, el número de muertes del fentanilo es realmente abrumador. Hablan de más de 100.000 muertos el año pasado, y sin duda, hoy uno habla de drogas, y ellos piensan en el fentanilo, y el fentanilo pues ya es un asunto que involucra a otros países, a México, a China, pero ya Colombia no está en la mira por ese tema. Eso no quiere decir, y eso debería aclararlo, que entonces que haya desaparecido el tema de la cocaína, pero efectivamente, y la otra parte, Julio, que es muy importante esta relación con los Estados Unidos, es que ellos han entendido, y nosotros hemos insistido, el presidente Petro cuando habló con Biden hace más de un año, le dijo, claro, vamos a trabajar el tema del narcotráfico y la oferta, pero hay que trabajar la demanda. Y en eso el gobierno del presidente Biden ha invertido, ha aumentado el 40% los recursos dirigidos a reducir el consumo, el número de muertes por sobredosis de cocaína en Estados Unidos, bajaron el 10% el año pasado. Eso no quiere decir que haya desaparecido, pero sí hay un esfuerzo mucho más consciente de que sí, el tema del narcotráfico es un tema de oferta, pero también de demanda, y por lo tanto también se han ido avanzando en esa materia.
Embajador, usted nos decía hace pocos minutos que había presentado credenciales. ¿Qué le dijo el presidente Biden sobre Colombia? ¿Y si cree usted que en Naciones Unidas la próxima semana podríamos tener un nuevo encuentro, una nueva reunión Biden-Petro?
A ver, fue un encuentro muy grato, realmente me impresionó el presidente Biden por su calidez, un hombre que conoce a Colombia, que fue muy generoso, pues él lo que me dijo es que tenía una muy buena impresión de Colombia, que conoce Colombia, estaba en Colombia, su administración se ha comprometido, y efectivamente en estos años en el gobierno del presidente Petro es increíble. Yo lo digo, aquí ha sido muy interesante ver lo bueno en que está la relación entre los dos países en temas que son preocupantes para los Estados Unidos, el tema de la migración, por ejemplo, el tema de Venezuela. Colombia es visto como un aliado que es parte de la solución y no parte del problema. El presidente Biden lo que me dijo es que él estaba muy satisfecho con las relaciones que teníamos entre los dos países, mandó saludos al presidente Petro y se comprometió con seguir con continuar ese mejoramiento de la relación. Ahora, en cuanto a la posibilidad de que se encuentren en Nueva York, no hay nada previsto por ahora, pero esos agentes, usted sabe que son muy ágiles y pueden cambiar en cualquier momento, pero en principio no hay nada previsto al respecto.
Embajador, avancemos sobre otros de los temas que a usted le va a tocar manejar, porque se ha venido hablando desde comienzos del gobierno, y sus predecesores lo tenían en la agenda, lo de revisar el TLC. ¿Eso sigue dentro de los planes del gobierno nacional?
Por supuesto, de hecho, la inflación lleva ya casi un año, un poquito más de pronto, dentro del TLC existen unos mecanismos de revisión. Se viene trabajando de una manera muy activa en estos últimos tiempos. De hecho, al final, en la tercera semana de noviembre, viene el ministro de Comercio Exterior, donde esperamos que ya se pueda dar, digamos, final a este proceso de revisión. Se ha venido actualizando el TLC. El TLC pues, es una herramienta muy importante que ha tenido pues beneficios, pero también ha afectado negativamente a otros sectores. En fin, hay un balance que se está haciendo sobre los resultados. Lo cierto es que el mundo ha cambiado, el comercio ha cambiado, y por lo tanto, tanto Estados Unidos como Colombia hemos entendido la necesidad de actualizarlo, de mirar qué se puede mejorar, y el énfasis énfasis que queremos y que se ha dado en este gobierno es cómo los beneficios del comercio con los Estados Unidos se amplía a esos sectores históricamente olvidados de la Colombia profunda, cómo el comercio no solamente sea, que también es importante que se dé en los sectores más que tradicionalmente han tenido pues la mayoría del comercio con Estados Unidos, sino que puedan también productores, emprendedores, pequeños empresarios también los beneficios del comercio. De manera que hay un trabajo que está realizando, que ha venido avanzando, y esperamos ya, como decíamos, en noviembre hacer esos anuncios de cómo conjuntamente con Estados Unidos, con autoridades aquí en Estados Unidos, se pueda anunciar los elementos y los resultados de esa revisión del Tratado de Libre Comercio.
Señor embajador, hay una tarea pendiente que, pues, me imagino que usted la tiene en su libreta, pero también vuelvo a la misma pregunta de la percepción. En Estados Unidos, ¿el próximo presidente puede ser republicano o ella demócrata? Históricamente, Colombia ha mantenido relaciones bipartidistas, es decir, que no importa el que gane, pues mantenemos un buen canal de comunicación. Eso, por razones que no voy a entrar a recordar, se ha afectado por culpa de que la diplomacia ha cometido ese error. ¿Ese camino de volver a relaciones bipartidistas está lejano, está cercano o ya está funcionando?
Pues yo diría que está funcionando, aunque yo no quiero cantar victoria, porque sabemos que es un tema muy complejo. De hecho, el otro día alguien me decía, cuando yo hablaba de el apoyo bipartidista, me decía, mire, embajador, ese término bipartidismo es un término en vías de extinción, me decían, aquí en Washington eso ya no existe, demócratas y republicanos están agarrados y pelean sobre todos los temas, y en periodo preelectoral, pues esa polarización se agudiza aún más. Pero sabe que es interesante cómo en el tema de Colombia lo que he encontrado es que tanto republicanos y demócratas valoran altamente la relación con Colombia, que por supuesto tienen, por ejemplo, el tema de la migración, ellos tienen visiones distintas, cada uno pues enfatiza aspectos diferentes, pero ambos nos han dicho, mire, clave, Colombia es clave para el tema de migración, y por lo tanto lo que hemos encontrado, por supuesto hay discusiones, diferencias, pero en términos generales lo que yo he encontrado es que los dos partidos y los congresistas, de hecho ayer estuvimos, y estos días hemos estado con congresistas de los dos partidos, hay una gran disposición de seguir trabajando con Colombia. De hecho, ayer tuvimos la reunión con un senador súper trumpista, uno de los más cercanos al presidente Trump, se va jugando golf con el presidente Trump, que es el senador Tuberville de Alabama, y después de que hablamos de algunas discusiones, yo, mire, Colombia es clave, tenemos que seguir apoyando a Colombia, y ahí sí, gane quien gane en la Casa Blanca, pues en las elecciones para la Casa Blanca ahora en noviembre, Colombia seguirá trabajando con los dos partidos, porque quien gane en el Congreso, en el Senado, en la Cámara, eso va a ser por poquitos votos. Ustedes saben muy bien que este país está muy dividido y que de todas maneras obligatoriamente tendremos que seguir trabajando con ambos lados. Cada uno tiene sus preocupaciones, que enfatizan unos temas, unos los otros, otros, pero es realmente muy grato encontrar, y eso lo digo con mucho respeto, eso es gracias a lo que se ha trabajado de muchos de mis antecesores de tiempo atrás, desde la época del Plan Colombia, en el proceso de paz durante el gobierno del presidente Santos, un Paz Colombia. Es decir, hay una larga tradición de entender que Colombia es un aliado fundamental, y ahí tenemos aliados muy, muy, muy sólidos, tanto en el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Eso no quiere decir que no haya discusiones, por supuesto que los habrá, pero lo que yo he encontrado hasta ahora es un clima que es muy favorable para que Colombia siga manteniendo excelentes relaciones con Estados Unidos, y que ellas se basan en ese apoyo bipartidista.
No, y tenemos la ventaja que una de sus pasiones es el tema de la paz, y necesitamos, para llegar a esa paz total, el apoyo de los Estados Unidos. Paz que por estos días pues otra vez se ve un poco esquiva con uno de sus protagonistas. Pero, embajador, me dicen que se tiene que ir. Yo tengo una última curiosidad personal. Yo tengo la foto oficial suya de embajador, una foto muy elegante, en un escenario muy lindo. ¿Usted alguna vez, pues quienes lo conocemos en otros escenarios, usted alguna vez se imaginó que se iba a tomar esa foto?
Pues la verdad no, la verdad, nunca me imaginé, pues, y sí, me ha tocado ponerme las pintas de corbatas y todas las cosas que normalmente no utilizo, pero bueno, eso es un...
Pero bien.
Y yo asumo la responsabilidad, pero sí, la verdad, yo nunca me imaginé que estaría en eso.
No, Alberto Casas dice que bien, y él es la última palabra en protocolo. Embajador, mucha suerte y muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, que aquí siempre a la orden.